aquí. Buenos días. No sé si aún está, estamos en el día o ya está. 5 minutos. Estamos en la tarde. ¿Cómo estáis? ¿Cómo se encuentran? Movidos. Muy bien. Como dijo, me llamo Titus o Titus, como prefieres. Un gusto estar aquí. Gracias, Pastor Dani, por la invitación. Poder compartir esta mañana. Gracias al equipo de alabanza. Qué palabras, qué letras tan preciosas, ¿no? De preparar nuestro corazón para encontrarnos con el texto que tenemos hoy. Como sepa, estamos en el libro de Cantar de Cantares, ¿no? Que es, ya deben saber, la mejor de todas las canciones, ¿no? Y esta canción nos cuenta de una historia de amor entre una mujer, una sulamita, y su amado, su esposo, también es pastor. Y esta historia nos invita a imaginar y sentir a través del lenguaje poético y descriptivo. Y ahora, es cierto que esta cuenta de una relación entre una pareja, pero no es solo aplicable para las parejas aquí, sino para todos, sea hombre, mujer, soltero o casado, viuda o divorciado, niño o mayor. Este mensaje hoy, este texto es para ti. ¿Y sabes por qué? Porque apunta a los más profundos anhelos del corazón. ¿Cuáles son? De conocer y ser conocido, de amar y ser amado, de ser visto y valorado, de intimar y de saber que no estamos solos. Es por eso. Nosotros fuimos creados con la eternidad puesta en el corazón. Como dice el mismo autor, Salomón, en Eclesiastés 3:11. Fuimos hechos para estar en una realidad, una relación con Dios. ¿Estamos listos para empezar en el texto? Antes de empezar, ¿podemos orar? Gracias, Señor, por este espacio, este tiempo que tenemos juntos en familia, el cuerpo unido. Gracias por cada persona que ha venido. Pido, Señor, que tú hables a cada corazón aquí a través de este texto, para que cada persona salga de aquí al final del servicio con un encuentro contigo. Guarda este espacio, ayúdanos a hacernos quietos el corazón, la mente para escuchar, para reflexionar sobre este texto esta mañana. En tu nombre pedimos, amén y amén. Hoy hablamos sobre el amor que nos lleva a la madurez. En capítulo 8, versículos 5 a 7. El amor que nos lleva a la madurez dedica tiempo juntos, tiempo desarrollando la intimidad y la dependencia uno a otro. Vemos en el versículo 7, voy a leer. ¿Quién es esta que sube por el desierto, apoyada sobre el hombro de su amado? Pues, ¿qué encontramos aquí? Algo bonito que está entrando una pareja, que suben por el desierto, juntos, apoyado en el brazo, en el hombro. No sé si recuerda la primera escena de Cantares, ¿no? Si pensamos en escenas, esto ahora estamos entrando al último, que entran juntos. Pero al principio, la mujer, ¿cómo se encuentra? Encuentra sola, ¿no? con los deseos de intimar, de estar con su marido, de estar besados por él, ¿no? Y ahora estamos al final. ¿Y qué encontramos? Están juntos, ¿no? Entonces todos los deseos que tenía ella ya se han hecho realidad. Qué bonita imagen, ¿verdad? Esta pareja, ahora si fijamos en el texto, es en forma de pregunta. ¿Eh? ¿Quién es esta? ¿No? Obviamente están atrayendo atención de los demás. Pues ¿por qué? ¿Qué atrae atención? No sé, ¿será sorprendente verlos ver a esta pareja juntos aún? ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde los capítulos anteriores hasta ahora en capítulo 8? Pues, siendo honesto, no lo sabemos, ¿no? Según los comentaristas, puede ser el momento que suben del desierto, que están regresando desde su luna de miel. Pero también dicen que, según la estructura y el propósito de los cantares, ellos pueden ser mayor. Y ahora, si la intención del autor es que son mayores, ¿no? ¿Puedes imaginar cómo una pareja mayor capta la atención de la gente alrededor? ¿Una vez has visto quizás una pareja mayor caminando juntos, brazo en brazo, apoyado, quizás uno por su bastón, ¿no? Hablando de manera con amor, van manos, ¿no? Y el momento que tú ves a esta pareja, piensas, vaya, qué bonito. ¿Por qué? En este momento tú das cuenta que esta pareja tiene algo muy especial. Que han costado y han crecido tras años. Y este versículo nos muestra que en esta pareja que sube del desierto hay intimidad, hay confianza, hay dependencia mutua en la relación. Esto me hace recordar de mis abuelos. Mi abuelo falleció a los 88 años. Perdón, estoy haciendo sonido, ¿eh? Y mi abuela a los 102, imagínate, ¿no? Fueron casados 63 años. Y él siempre, cuando estaba juntos, siempre la decía: mujer, te amo más hoy que ayer. Eres más guapa. O sea, ya está 80, 70, 80 años. Ya es más guapa, eres más guapa y bonita que nunca. No importaba quién estaba a su lado o con quién estaba, ¿no? Acariciándola. Siempre, y también tenía la práctica de reírse juntos. Todos los días. Yo recuerdo la primera vez, como fue ayer, sentados en una mesa para desayunar, los seis como familia y los abuelos. Y de pronto, oh, 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 oh. ¿Qué pasa? No es Navidad. ¿Qué pasa? Y la abuela, y están un lado y el otro, y como ping pong, como qué locos son. Me voy, pero empezó subiendo el volumen, la emoción, hasta que al final todos nosotros, ¿qué? Terminamos riéndonos fuertemente porque fue algo tan contagiosa que no ni lo pudimos controlar, ¿no? Terminando con el dolor de barriga, sí conoce, ¿no? Cuando ríes tanto que duele. Y mi abuelo siempre decía: la risa es la mejor medicina para el matrimonio. ¿Cuántas veces faltamos de reír en pareja, de divertirnos. Esto fue intencionalmente, ¿no? ¿Cómo estás cultivando tu relación? El amor que nos lleva a la madurez, número dos, entiende la importancia de recordar y integrar el pasado con el presente. Vemos la segunda parte de versículo 5. Dice así: bajo el manzano, esto es el amado hablando, bajo el manzano te desperté. Allí te concibió tu madre. Ahí mismo te dio a luz. Entonces, tenemos la pareja, la imagen. Están subiendo juntos, caminando juntos y llegan al árbol, al manzano. Aquí es precisamente el lugar donde han formado muchos recuerdos juntos. También nos da una imagen de fruto que está mencionado muchas veces en todas las canciones, ¿verdad? Nos pinta una imagen de una fuente de vida, de dulzura el fruto, de madurez. Y lo que vemos con ellos es que ellos toman el tiempo para caminar juntos, para recordar las cosas importantes en su vida, y no solo las cosas importantes como pareja, sino también las cosas formativas para cada uno, como su nacimiento, su relación con sus padres. Incluso aquí menciona la suegra, imagínate, ¿eh? Y seguramente él proclamaba que ella era la mejor suegra de todo el mundo, como todo yerno debe hacer, ¿eh? Ahora, quiero ser claro aquí. Esta pareja hablan juntos sobre su pasado. Creo que hay mucho que podemos aprender aquí, ¿eh? ¿Qué tan difícil es tomar el tiempo entre pareja para hablar y recordar sobre las cosas de nuestros pasados? Momentos significativos en nuestras vidas y relaciones. ¿Sabes que para mí no es tan fácil hacer? Porque muchas veces dejo que las preocupaciones y las obligaciones del presente absorban toda mi energía y tiempo. Y no me da ganas de hablar de nada más. No me gusta admitirlo, pero muchas veces la meta que yo tengo cuando despierto en la mañana es poder llegar al fin de día, encontrarme con mi cama otra vez. Pues, ¿cómo voy a encontrar tiempo a conversar de cosas del pasado, cosas así con mi pareja? Pues, pero sabes, este racionamiento muestra y comunica que yo no entiendo la importancia de hablar sobre las cosas del pasado, ¿no? Ni las mías, ni las de mi mujer. ¿Alguien comparte las mismas luchas que yo? Quizás. Y el problema con esta mentalidad es que no toma en cuenta que todas nuestras experiencias en la vida, todas nuestras experiencias del pasado, forman quiénes somos hoy y quiénes seremos mañana. Y a la medida que podemos entender y procesar nuestro pasado, será la medida en que podemos cambiar nuestro presente y futuro. Pues si no tomamos el tiempo para recordar y entender nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo. ¿Cómo podemos aprender de nuestras experiencias del pasado juntos, buenas y malas? ¿Cómo podemos hablar de las cosas difíciles en pareja de manera saludable? ¿Cómo podemos reflexionar más a menudo a las maneras en que Dios ha obrado en nuestras vidas? ¿Crees que aumentaría nuestra fe y perspectiva? Esta pareja hablan y recuerdan juntos lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, tomando un paseo, ¿no?, juntos por su pasado. Porque todas las cosas que ellos vivieron y que pasaron por el compromiso que hicieron fue la tierra donde el amor tomó forma, donde creció, donde maduró a producir fruto maduro. Y es precisamente de este punto de salida que la mujer puede proclamar con certeza sobre la esencia del amor que los ha sostenido juntos. El amor que nos lleva a la madurez, número 3, toma muy en serio el compromiso y fidelidad. Vemos versículo 6. La amada está hablando ahora, dice: grábame como un sello sobre tu corazón. Ahora vamos viendo esta frase por partes. La palabra grabar, ¿no?, tiene connotación de permanencia, algo que siempre está conectado, algo seguro, integrado. La siguiente: grábame como un sello. Ahora, en el contexto, este contexto señala a quién pertenece, quién es el dueño, ¿no? Muestra que esta cosa está reservado exclusivamente para su dueño. Y ahora, en este tiempo, mucha gente tenía sus propios sellos, hecho de cilindro de arcilla, que colgaba en el cuello, o tenía en la mano o dedos como un anillo, ¿no? Y era su... nadie más podía tener este sello. Fue como su NIE, ¿no?, su identidad personal. También para la sulamita, este sello significaba compromiso y seguridad. Pues ahora tenemos grabada como sello, ahora sobre su corazón. Mira, aquí ella está expresando mucho más que solo estar conectado físicamente con su marido, sino también el amor está grabado en el lugar más profundo de su corazón. Algo que demuestra que existe entre ellos, la pareja, honestidad, transparencia y vulnerabilidad por completo entre ellos. De estar conectados a nivel emocional y espiritual. Ella expresa que no solo es el dueña de su cuerpo, sino también de su corazón. No sé qué experiencia has tenido, pero a mí me cuesta muchas veces abrirme al nivel de corazón con mi mujer. Me cuesta desnudarme completamente en todas las áreas. Yo sé que puedo mejorar en eso, necesito mejorar. Y me anima esta pareja, ¿no?, porque esta pareja entiende que conectar al nivel de corazón es un paso necesario para que su amor crezca en madurez. ¿Escuchaste? Puedo repetirlo. La pareja en Cantares entiende que conectar al nivel de corazón es un paso necesario para que su amor crezca en madurez. ¿Cómo podemos enfocar más al nivel de corazón en nuestras relaciones? Ahora vemos la siguiente línea. Llévame como una marca sobre tu brazo. Lleva, comunica el anhelo y deseo de estar con su amante. Esté donde esté, vaya donde vaya, ella quiere estar con él siempre. Llévame como una marca sobre tu brazo. Ahora, unos comentarios dicen que aquí puede estar haciendo referencia a una costumbre en Israel donde llevaran tabletas grabadas sobre el cuello o sobre en el mano, visible. ¿Para qué? Para recordar y siempre tener en mente, ¿no?, los mandamientos que Dios les había dado. Hay varios textos hebreos que hablan de esta práctica. Uno es en Proverbios 7, donde dice: guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Pues aquí, si el autor está haciendo referencia a esta tradición y costumbre, pues esta marca sobre el brazo es algo visible. Y no solo visible entre la pareja misma, sino visible para todos. ¿Qué quiere ella? Ella quiere ser el centro de atención de los ojos y los pensamientos de su esposo. También quiere que su compromiso de amor que tiene con su esposo está visible y evidente para todos en su alrededor. Pues nos pregunto, ¿qué mensajes transmite nuestras miradas y nuestros pensamientos acerca de nuestra pareja? O sea, de nuestro esposo, perdón. Repito, ¿qué mensajes transmiten nuestras miradas y pensamientos a nuestra pareja y a todos que rodean, que nos está observando? Ahora, pensando más en la visibilidad, también significa orgullo. La pareja está orgullosa de estar juntos y comprometidos. Ellos no tienen vergüenza para nada estar juntos, mostrando el afecto, hablando. La vergüenza nos hace esconder. Y esto no es el caso para ellos. ¿Recuerdas una vez que un momento en que sentiste muy orgulloso de algo y tú querías salir y contar a todo el mundo? Esto es el sentir aquí que debemos tener para nuestra pareja. El amor que nos lleva a la madurez se compromete a resistir las amenazas y tentaciones. Voy leyendo en la segunda parte de versículo 6. Dice así: fuerte es el amor como la muerte, y tenaz la pasión como el sepulcro. Tomamos la primera parte. Fuerte es el amor con la muerte. Ahora, os hago una pregunta. ¿Qué tiene que ver el amor con la muerte? ¿La muerte no provoca tristeza y todo lo que no queremos? ¿Qué tiene en común? Pues la muerte es segura. Nunca falla, es fija, es permanente, nunca cambia, es absoluto. ¿Y qué tal la tenaz pasión como el sepulcro? Pues, ¿qué tiene que ver? ¿Cuáles son las características del sepulcro? Mantiene seguro y guardado lo que está adentro. No deja ser agitado ni soplado por el viento. No dejan que la tierra alrededor lo rompa. Proteja de la filtración de agua. Guarda contra los bichos y animales que quiere destruir y robar. Esta pareja, ¿saben qué hacen? ellos saben construir un amor que resiste todas las amenazas en la vida. Pero son decisiones de permanecer firme en su compromiso a pesar de las circunstancias. ¿Escuchaste? A pesar de las circunstancias, su compromiso de mantener firme. ¿Qué compromisos y decisiones estamos tomando en nuestras relaciones para resistir las amenazas? Cuando yo pienso en amenazas en el matrimonio, siempre viene a mí la pareja que dio nuestra consejería prematrimonial. Ellos llevan más de 50 años casados ahora y son como padres para nosotros. Ellos, si no fuera por su compromiso de enfrentar las dificultades en la vida juntos, no serían casados hoy, por seguro. Tampoco serían casados si no fuera por su amor y dependencia tenaz que Dios tiene, que tienen Dios para sostenerlos. Te cuento solo un poco de cosas que han vivido. Su hijo murió por suicidio. El otro hijo luchaba con leucemia por muchos años y pensaron que iba a morir. El marido mismo sufrió de cáncer. Y hoy día actualmente son padres de acogida. Entonces eso significa que el Estado trae niños a vivir con ellos mientras no pueden estar viviendo en sus casas por cosas difíciles que está pasando. ¿Qué significa eso? Que siempre están en trámites entre jueces y abogados y conflictos y drama constante. Ellos tienen miles de razones para divorciarse, para tirar la toalla en la relación, para culpar a Dios por todas las cosas difíciles que han vivido. Pero ¿sabes qué? Ha tenido el efecto opuesto. Y claro, su vida no ha sido fácil. Pero por su compromiso, mantenerse firmes juntos con Dios, su amor ha madurado y ha vuelto a algo más fuerte que la muerte y más valor que todas las riquezas. Seguimos en versículo 6. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. ¿Sabes que aquí es la primera vez que encontramos el nombre de Dios en esta canción? En divina, en el hebreo, usa la palabra Yah o Yahweh para describir la llama de amor. Ahora, ¿dónde en las escrituras hebreas tenemos una imagen de una llama divina? ¿Recordáis? Con Moisés y Dios en el arbusto, ¿no? En llamas. Puede ser que tenía esto en mente cuando escribe aquí. Pero ¿sabes qué significa? Porque esto es tan importante. Significa que el amor que describe entre esta pareja está encendido y mantenido por el Señor mismo. La pareja aquí reconoce su dependencia de Dios en su relación para tener un amor maduro y un amor que resiste las amenazas. ¿Qué viene a la mente cuando pensamos en fuego? El fuego puede quemar y destruir tanto como puede calentar. ¿Has sido quemado por el mal uso de amor? ¿O tal vez congelado por nunca haber experimentado el calor de amor? También el fuego purifica cuando pensamos en metales preciosos, ¿no? El fuego quema las impurezas, la coría, para rendir ¿qué? Algo de mayor valor. Pues el amor maduro en una relación mantiene central el fuego, el Espíritu de Dios en la pareja. El fuego que no deja que el amor se enfría. El fuego que calienta pero no quema. El fuego que purifica eliminando las cosas tóxicas y no saludables en la relación. Y el fuego que produce una relación valioso y santo. ¿Estás conmigo? ¿Despiertos aún? Muy bien. Vamos a versículo 7. Dice esto: ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. ¿Sabes cómo el agua apaga el fuego? Pues hay varias maneras. Primero, el agua baja la temperatura, ¿no? Y se lo enfría. ¿Cómo estás cultivando y avivando el amor o la temperatura del amor en tu relación? ¿Qué tan conscientes estamos de las cosas que intentan bajar la temperatura en nuestras relaciones? Otra cosa, otra manera que apaga el fuego es crea una barrera entre las dos partes necesarias para quemar, que es el oxígeno y la fuente de energía. ¿Existen barreras en tu relación que amenaza apagar el fuego? ¿Hay cosas dentro de tus mochilas que te da temor sacar y procesar y trabajar juntos? Y otra manera que apaga el fuego es que el agua sofoca. ¿Has experimentado una relación sofocante? Quizás estás en una relación así hoy. Una relación tóxica, no saludable, donde alguien te domina, te manipula, controla o obliga a hacer cosas no saludables. Puedes sentir cómo estás ahogando, seas emocional, espiritual o físicamente. Puede ser una relación donde hay violencia de género, de abuso. Y si estás en una relación así, por favor, pide ayuda de alguien de confianza, porque Dios no quiera que vivamos así. Y cuando estamos sofocando en una relación, muchas veces necesitamos la ayuda del otro para ayudarnos a salir y respirar. Seguimos en versículo 7. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Ahora, el marco en que estamos usando para entender la canción de canciones tiene tres personajes principales: Salomón y los amantes. Y Salomón está escribiendo sobre esta relación entre los dos. Pues si tomamos en cuenta desde la óptica de Salomón en su vida real, con todo su poder, su influencia, sus 700 esposas y 300 concubinas, pues todo tiene todo sentido, porque describe precisamente el amor que Salomón nunca pudo tener. Salomón describe eso, sus anhelos, porque el amor de esta pareja en Cantar de Cantares es el amor que él, Salomón, siempre quería y anhelaba, esperaba, porque es el amor de su corazón buscaba. ahora siendo rey, con todo el poder que tenía, la influencia, las riquezas, él podía adquirir y acumular todas las mujeres que él quería. Sin embargo, nunca pudo adquirir el amor. Salomón nunca experimentó el amor real. ¿Por qué? El amor real encuentra en el compromiso entre dos personas y con Dios. No se puede comprar el amor. Aún con todas las riquezas, todas las influencias, todo el poder que uno tenga, no está a la venta. No es una comunidad. Pensamos en unas maneras. ¿Por qué intentamos tanto comprar el amor? Cuando pienso en ejemplos de maneras que lo hacemos, uno muy obvio es la prostitución. El escocés Bruce Marshall dijo: el hombre que toca el timbre de prostíbulo inconscientemente lo hace buscando a Dios. ¿Por qué? Porque el amor es lo que todo corazón busca, y el amor verdadero solo se encuentra en Dios. Nuestra búsqueda muchas veces es mucho más sutil y común que la prostitución. Y puede ser cualquier cosa. Comprando regalos en vez de invertir tiempo. Viendo pornografía y buscando sexo. Haciendo favores para alguien. Buscándolo en alcohol o drogas. El éxito de trabajo o el deporte. Tratando de ganar el amor a través de perfeccionismo. O fingiendo ser alguien quien realmente no eres. Con el amor no hay atajos. ¿Pero por qué? Como seres humanos tanto buscamos, intentamos tener atajos, tomar atajos pensando que nos va a llevar a un amor maduro con Dios y los demás. No sé, es una mentira. El atajo, porque realmente no es atajo, siempre nos va a llevar lejos de lo que nuestro corazón anhela y más necesita. El amor que nos lleva a la madurez, número 5, es Jesús. Es el fuego divino, es el amor que nos satisface completamente. Me encantan las palabras aquí en el texto, porque la Sulamita y su marido reconoce que Dios, Yahweh, el fuego que sostiene, es el fuego que sostiene el amor. Y este mismo Dios, Yahweh, es el mismo Jesús, el gran Yo Soy, quien nos compromete su amor eterno, incondicional, imparable con cada uno de nosotros, como cantamos en la primera canción. Un amor que nos persigue, que nos busca, que nunca para de restaurar esta relación para volver a ser el fuego vivo en el corazón de cada uno de nosotros y en el centro de cada uno de nuestros matrimonios. Esto es lo que hace el Señor aquí. Quizás nunca has buscado el amor en Jesús. Y si esto es el caso, anímate. Él está presente hoy, invitándote a conocerlo. Tal vez Dios fue la fuente de tu amor dentro del matrimonio algún momento en el pasado, pero esta llama sea apagada. Pues Dios quiere encenderlo de nuevo. ¿Lo permites? Quizás conoces a Jesús personalmente, pero nunca has hecho Jesús una prioridad dentro de tu matrimonio. O quizás no has invitado a Jesús para que Él sea el fuego que calienta tu amor. Pues invítalo. Él quiere transformar tu matrimonio. En cualquier etapa de la vida en que te encuentras, aquí son las palabras de Jesús. Jesús te dice a cada uno de vosotros que están aquí: aquí estoy. Grábame como un sello en tu corazón. Llévame como una marca sobre tu brazo. Porque mi amor venció la muerte y mi tenaz pasión rompió el sepulcro. Mi amor por ti es una llama divina, un fuego ardiente que nada lo puede apagar. Nada que tú haces y nada que has hecho puede extinguir el amor que tengo por ti. Aunque yo soy el dueño de todas las riquezas del mundo, nada de esto compara con tu valor precioso. Mi amor por ti es fiel, leal y eterno. ¿Me lo aceptas? Hablamos con Jesús ahora para terminar. Gracias, Señor, que tú eres el fuego que aviva nuestras almas. Tú eres el fuego que nos da vida, que nos da sentido, que nos une en pareja, en el matrimonio, que nos mantiene con calor. Ayúdanos, Señor, reconocer que el único lugar en donde podemos encontrar, disfrutar y gozar del amor que más anhela nuestro corazón se centra en la persona de Jesús, el máximo expresión de amor, de sacrificio, de entregar su vida a nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra necesidad de guiar nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestros corazones, todo lo que somos, para encontrarnos contigo. Porque tú estás a nuestro lado, invitándonos, Señor, invitándonos. Encender el fuego, conocerte y disfrutar de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias que tú nos das la vida. Gracias que podemos encontrar nuestro amor completo en ti. En eso damos gracias, Señor. Amén y amén.